Hola, como siempre, nuestra querida Gloria Rivas nos cuenta sus primorosos cuentos y nos regala estas historias con esa mente privilegiada que ella tiene. Estamos encantados de oír cómo nos lo cuentas, además de toda esa imaginación que tienes ahí en esa mente tan, tan extraordinaria. Así que venga, vamos a escucharlo.
Hola, queridos radio oyentes de Radio Colores. Soy Gloria Rivas Muriel y aquí estamos, estrenando Año Nuevo y con el mismo entusiasmo literario que teníamos el año pasado. Estos últimos días, estos días navideños, me acordé de un relato que escribí hace mucho, un relato que se titula Cuento ruso de Navidad y fue publicado en 2014 en una antología con otros autores compañeros de cuento, en una colección que ha coordinado José Ignacio García durante bastantes años y que iba acompañada de ilustradores. En mi caso, la ilustradora Penélope Crespo puso cara a mi historia con unas matrioscas, con unas caritas muy sugerentes. Estas ediciones de José Ignacio García se publicaban siempre por Navidad. Concretamente, este librito se tituló La Navidad es puro cuento. Ya sabemos que la época navideña y el cuento están muy hermanados y que la cuentística ofrece pues múltiples versiones y relatos con esta etapa del año como fondo. La historia que os voy a leer sucede en un espacio, en una geografía de la que ya os he hablado más veces, en el entorno de un aserradero de una zona muy fría de Rusia. Y los personajes forman parte de otras historias más largas que tal vez os iré desvelando poco a poco. Ya os he contado más veces que ubicar las historias en determinados espacios geográficos y volver a ellas y recurrir a ellas te hace familiarizarte con esta gente, con estos personajes. A mí me gusta trabajar así, me gusta escribir así y me gusta también leer historias y leer literatura con personajes que se repiten en otros episodios, en otras novelas o en otros relatos. La historia, el cuento es el siguiente. En el pueblo y en el aserradero, todo el mundo sabe que Daria y el marido de Masha fueron novios formales. Todo el mundo menos ella. Un día por otro lo fueron dejando y ni su marido se atrevió a contárselo, ni su amiga Daria encontró el momento. Y así han ido pasando los años. También sabe todo el mundo que si no llegaron a casarse fue por una cabezonería. Daria había prometido a su madre que cuidaría de su casa y de sus hermanos, y él se negaba a cruzar el río por miedo a que una crecida lo dejara del lado de acá y se le murieran las yeguas de frío. Rompieron el compromiso por un desacuerdo razonable y no volvieron a dirigirse la palabra hasta esa noche de Navidad, cuando un suceso imprevisto dio un inesperado giro que pondría incandescentes hasta las monótonas y frías sierras del aserradero del bosque de abedules. Cuando Masha llegó al pueblo con su familia, empezó a trabajar en el taller de matrioscas y se hizo amiga de Daria, que acababa de romper con su novio y andaba taciturna, entregada a la causa obrera, intercediendo por los derechos de sus compañeras ante el encargado de mandil grasoso y cejas espesas. Al poco tiempo, Masha se casó y Daria fue a la ceremonia con una bufanda de lana de Angora, simulando una faringitis que le impedía hablar. Ahora que Daria se ha quedado sola porque sus hermanos terminaron por irse a trabajar a Moscú, a la fábrica de muebles, su amiga la ha invitado a pasar la Nochebuena con ellos y ya no le quedan disculpas para negarse a cruzar el río. Daria acepta irremediablemente y se ofrece a preparar ella misma el sochivo de la cena. Esa noche de luces y zozobras, mientras su amiga en el turno de tarde del taller dibuja los ojos sobresaltados de las matrioscas con pulso firme y un pincel de pelo de Marta. A media tarde, Daria pone a hervir en leche los granos de trigo después de lavarlos como si fueran pepitas de oro recogidas de una cosecha fatigosa, al tiempo que se dice en voz baja: es el marido de mi amiga, es el marido de mi amiga, solo es el marido de mi amiga, y busca en la despensa las semillas de amapola para tostarlas en la sartén vieja. Las noches de invierno son muy largas y frías en este bosque de abedules, y las familias suelen juntarse a la lumbre para beber, hablar y jugar a las cartas, mientras el río va subiendo deprisa y aturde con esa fuerza que llevan las espumas al saltar los desniveles y las peñas, hasta que sube tanto el nivel que acaba por desbordarse un par de días en un silencio del color del café descafeinado. Estas noches frías y largas de invierno son además solitarias para Daria, sobre todo desde que se fueron sus hermanos y dejaron de pasar por el camino los camiones que venían a recoger la carga de troncos del aserradero. Los granos de trigo son duros y tardan tanto en cocerse que la leche se consume y hay que ir reponiendo líquido cada cierto tiempo. Luego tarda en empezar a hervir y también hay que ir removiendo con una cuchara de madera para que no se pegue a la cazuela el almidón del cereal. Y tengo que calcular bien las medidas, piensa, mirando por la ventana las nubes a punto de descargar nieve. Ojalá se desborde esta tarde el río. Hace meses que no cocino para tres y ya no calculo por puños. Voy a buscar la balancita. Ojalá nieve mucho esta tarde, como aquel día que nos tuvimos que quedar a dormir en el taller, porque a la hora de salir la nieve no nos dejó abrir la puerta. Esa noche se acercó él hasta la ventana a llevarme pan y carne de caballo cocida con cebollas rojas y me besó con la nieve llegándole casi a la cintura. Y fue la última vez que me besó. Después de tostar las semillas de amapola se pasan por un cuenco grande y se va añadiendo un puñado de uvas pasas, unas nueces bien picadas, hay quien pone avellanas, pero al marido de Masa no le gustan las avellanas, porque una vez vio atragantarse a un pavo con una cáscara. Luego se añaden los granos de trigo bien escurridos y finalmente un buen vaso de miel calentita. Voy a remover todo con mucho cuidado y a ver si me da tiempo y preparo unos pasteles de requesón. A él le gustan con poco limón porque decía que le mataba el sabor al pastel, pero si solo es el marido de mi amiga no tengo por qué modificar la receta. Después me pondré el vestido de lana gris, el de flores rojas bordadas o mejor el azul oscuro, no vaya a parecer que estoy de fiesta. Masa llegará despeinada de trabajar y con ganas de contar los últimos acontecimientos en el taller durante este turno de tarde. Por tanto, no tendré necesidad de hablar en toda la noche. Voy a poner el reloj en hora para hacer coincidir mi llegada a su casa unos minutos después que ella. Quedan casi 2 horas para que la sirena del taller anuncie el final de la jornada. Justo el tiempo para hacer 3 pasteles de requesón. Peinarme un poco y beber un vaso de té, que parece que se me está revolviendo algo el estómago. Daria padece del estómago desde que rompió su compromiso, y cada vez que se acuerda de él le dan punzadas y se marea. También le pasa cuando el encargado del taller de matrioscas, abusando de su autoridad como esta tarde de fiesta, obliga a algunas empleadas a ir a trabajar, incumpliendo lo convenido en el contrato y amenazándolas con despedirlas si no obedecen. Un desalmado grosero que solo piensa en los cuadernos de producción para enseñárselos al dueño con la sonrisa de las hienas hambrientas. La tarde se ha calmado. No hace tanto frío. Se ha hecho de noche enseguida y el río parece que por ahora no amenaza desbordamiento. Los niños andan por la calle corriendo unos detrás de otros y llegan hasta las casas de las afueras llevando faroles encendidos. Y algunos van disfrazados. En todas las casas están las chimeneas y las lamparitas del rincón de los iconos encendidas, y huele a mantequilla, a caldo de hervir trigo y al ahumado de los pescados. Al poco de sonar la sirena del taller, Daria guarda en una cesta con tapadera el sochivo y los pasteles de requesón todavía templados. Se abrochan las 2 filas de botones del abrigo, las orejeras del gorro. Coge un candil acristalado y cierra la puerta de su casa, la que no quiso cerrar hace un tiempo, para dirigirse más aturdida que serena a la cena de la Nochebuena ortodoxa al otro lado del río, a la cena de la comunión consagrada sin liturgia. Caminar hacia donde no se debe y con la conciencia confundida ocasiona una dejadez en las piernas parecida a la desidia de las yeguas enfermas, pero no es más que una apariencia. un freno echado automáticamente al ponerse del revés el engranaje de la memoria y dar vueltas y más vueltas hacia atrás mientras el trigo meloso hierve despacio en la leche amarga. Al pasar por el puente, se cruza con el hijo de una compañera del taller que lleva una bolsa colgada del manillar de su bicicleta y se desean buena noche. Cuando llega a casa, la puerta está abierta como siempre. Se dirige a la cocina disimulando, fingiendo que no conoce el camino y llamando a su amiga: «Masha, Masha, Masha, ya estoy aquí. ¿Dónde dejo esto?». Se inquieta. Se inquieta al pensar que ha llegado antes que ella. ¿Por qué tarda tanto? Tropieza y pisa al gato que maulla y entonces entra él. Le dice: «Buenas noches, Daria. Acaba de venir un muchacho en bicicleta a comunicarme que Masha estará retenida en el taller toda la noche, porque el encargado se ha enterado de que es ella la que no pinta los ojos de las matrioscas internas de algunos pedidos y en el almacén la han delatado». Y Daria, mirándolo a los ojos: «Ya le dije que no lo hiciera. Le dije que no lo hiciera más, que era muy peligroso». Y se ponen a hablar de cómo las mujeres del taller han perdido sus derechos laborales desde que entró el encargado de sonrisa de hiena hambrienta. Daria y el que fuera su prometido se disponen a cenar del mismo plato sochivo y pasteles de requesón, sentados uno frente al otro, ajenos al nivel del cauce del río. Si arriba ha llovido esta tarde, se desbordará antes de los oficios de medianoche. Esta es la historia de una Nochebuena en un aserradero. Y se me ha ocurrido, para ilustrar este relato, se me ha ocurrido acompañarlo de una versión de una canción de amor. Una canción muy conocida, una canción que os va a gustar. Se trata de Love Story. Ahí va. A ver.
Difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un río de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. ¡Qué grande es sentir mi corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte!
Qué bonita y universal esta historia de amor, ¿eh? Bueno, ya que estamos en Rusia, os voy a llevar a otro espacio que ya conocéis. Se trata de la pensión de la señora Olga Ivanova en la ciudad de Tver. Ya estuvimos allí el mes pasado con aquel hombre atormentado por una deuda que cuando fue a pagar resultó que se la habían pagado sus compañeros de pensión y que esto le ocasionó una nueva inquietud, pues ahora se encontraba en deuda con un hombre que no sabía por dónde andaba y que encima hablaba mal de él. No sé si os acordáis de esta historia. Hay personas que sufren mucho por la opinión de los la opinión que los demás tengan de ellos. Y bueno, esto nos pasa un poco a todos, porque a veces decimos: no, a mí no me importa lo que opinen los demás, a mí me da igual, pero luego cuando hacemos algún estropicio andamos ahí como unos agobiados a ver cómo lo resolvemos. O sea que a todos nos importa un poco lo que piensen de nosotros. Esta desazón, esta de la opinión que tengan los demás de nosotros, se manifiesta en literatura con frecuencia, creando también en el lector un cierto desasosiego. La historia que os voy a leer a continuación no va de este tipo de cargos de conciencia, pero sí de desazones. Fijaros, las pensiones de alquiler de habitaciones han sido un lugar frecuente de gente atormentada en la literatura. Personajes que por diferentes motivos de sus vidas van y vienen por el mundo sin tener un apego a una habitación o un apego a una cocina propia. A veces es por voluntad, por su carácter, otras veces por necesidad, claro. Es decir, viven sin la tranquilidad que da la rutina y en las pensiones siempre suceden cosas, siempre. Esta historia se titula La funda de cuero de Boris Ivanov y está publicada en una antología que coordinó Celia Corral Cañas hace 3 años y que publicó Castilla Ediciones con el título Contamos Todas. Formamos el libro 29 mujeres cuentistas de Castilla y León y esto que voy a leer fue mi aportación y siempre mi agradecimiento a la coordinadora y por supuesto a la editorial, a Castilla Ediciones, por incluirme dentro de esta antología, por permitir que una pensión de Tver, de una ciudad rusa, entre en la historia del cuento de Castilla y León. Por cierto, esta ciudad de Tver está situada más o menos a mitad de camino entre Moscú y San Petersburgo. Durante los años 1931 y 1990, durante el duro periodo comunista, cambió el nombre y se llamó Kalinin, en homenaje a un político revolucionario que se llamaba así. A día de hoy, se ha vuelto desde 1990, ya digo, sigue llamándose Tver. Nadie quiere ya recordar a los bolcheviques, evidentemente. Tampoco es que anden muy satisfechos con los que tienen ahora, pero bueno, esta es otra cosa. Yo ubico mis historias en una determinada geografía que a mí me parece muy literaria. Y la funda de Boris Ivanov cuenta esto. A la pensión de la señora Olga Ivanova llegó una tarde un hombre sin oficio ni beneficio y muy despeinado. Entregó con desgana su tarjeta de identidad y eligió para cenar sopa de remolacha, empanada de carne, agua con gas y de postre un vaso de vodka. Se llamaba Boris Ivanov y al leerlo, la señora Olga lo miró por si tenía encima de la ceja izquierda el nebus de todos los Ivanov de su familia. Este no era de su rama, tenía la frente limpia y muy roja. Boris Ivanov parecía un poeta descarrilado o un músico callejero, pues además de la maleta, llevaba de la mano una funda de cuero pespunteada con asa y cremallera, que a juzgar por la forma, alargada y más ancha por un extremo que por el otro, podría contener una trompeta de cilindros o una balalaica común. Pasó la tarde en la habitación de la pensión y solo bajó para cenar. A lo largo de esa tarde, la señora Olga había puesto la oreja a la puerta varias veces, esperando oír un ensayo musical, una pista que delatara algo de su extraño pupilo, pero no pudo sacar ninguna conclusión. A las 8 menos cuarto del día siguiente, cuando ella entró en el comedor para servir los desayunos, Boris Ivanov ya la estaba esperando y tenía otro aspecto. Se había lavado el pelo y se lo había peinado hacia atrás. Todavía húmedo, se apreciaban los rasgos agudos de su cara y los ojos hundidos y huidizos. Ya no era un músico callejero, sino un hombre atormentado y hosco. Desayunó deprisa y salió a la calle con la funda de piel pespunteada de la mano. Al salir, dio un portazo tan sonoro que se rompió el cristal de uno de los cuadrantes de la puerta y ni se inmutó. Llovía aguanieve y el suelo estaba resbaladizo y peligroso. La señora Olga es dicharachera y transparente y está acostumbrada a la conversación con sus inquilinos durante la hora de la cena y del desayuno. Apunta en un cuaderno las curiosidades de sus vidas y después se las entrega a una sobrina para sus redacciones en la clase de lengua de su instituto. A la señora Olga Ivanova le gustan las cosas claras, por eso cuando uno de sus huéspedes aparece opaco, se inquieta y se desvela por las noches. Sobre todo desde que hace años un loco asesinó a una prima suya que regentaba una pensión humilde en la otra punta de la ciudad. Las patronas viudas estamos indefensas en esta ciudad de nieve y de mentes, decía con frecuencia. Por esa razón, cada vez que sospechaba de algún inquilino, llamaba al oficial de policía del distrito y lo invitaba a beber té para disuadir el delito. Boris Ivanov pasó toda la mañana fuera y llegó a comer a la crítica hora en que se cerraba el comedor. Pero la señora Olga le sirvió el almuerzo como si nada y le preguntó que si había tocado en el metro o en algún jardín del centro. A las personas atormentadas y a las de intenciones perversas, este tipo de preguntas les crea un desasosiego que puede llegar a superar los límites de la cordura y entrar en un caos mental sin previsiones razonables. La señora Olga quería ver en Boris Ivanov un músico poeta inadaptado de los que dan vida a las pensiones mediocres de transportistas alcoholizados y las resucitan por unos días para hacer evocar a cada cual esa triza de vida lírica que se guarda en el bolsillo del reloj. Pero Boris Ivanov no era poeta ni músico. Esa tarde, después de comer, Boris volvió a salir y la señora Olga lo siguió. Lo siguió y tuvo miedo mientras iba detrás de él. Después de un largo viaje en metro y una línea de tranvía curvando el Neva, llegó a un banco del Parque Zanevsky. Había dejado de caer aguanieve. El ambiente era más luminoso, la temperatura más cálida y el suelo de hielo brillaba. El parque estaba casi vacío. La señora Olga vio cómo su inquilino sacaba del bolsillo un puñado de pipas y se las tiraba a unos pájaros. «No puede ser mala persona un hombre que da de comer a las aves», pensaba. De vez en cuando Boris miraba su reloj, como si esperase a alguien. Al cabo de un rato, cuando ya se empezaban a encender las luces y el techo de la ciudad iba tomando ese tono de ceniza y brasa, a esa hora en que a los poetas les da por la melancolía y a los locos por hacer locuras desde el pretil del puente, Boris echó a andar. Salió por una de las puertas laterales del parque, cruzó al otro lado de la calle y anduvo durante unos 20 minutos en dirección norte. La señora Olga lo vio entrar en una pensión que tenía un nombre ucraniano en un luminoso de neón azul. Entonces dio media vuelta y se fue a su casa. El miedo encogió a la señora Olga Ivanova y cuando llegó a la pensión, los pupilos que estaban en el comedor esperando la cena se dieron cuenta y le preguntaron qué le pasaba y les contó su temor. Cenaron en silencio y cuando terminaron de cenar se pusieron a fumar y a opinar y enseguida se organizaron en dos grupos justicieros. Los que lo declararon inocente con argumentos de sobra avalados y los que lo declararon culpable sin remedio, los que ya se habían dado cuenta de su cara desalmada y los que habían percibido una timidez enfermiza o un desajuste social. En esas estaban cuando entró por la puerta Boris Ivanov. Dejó caer la funda de cuero al suelo, buscó entre todos la cara de la señora Olga y le dijo con la voz acatarrada: «Ya puede avisar al oficial de policía. Acabo de matar a Rodion Raskolnikov». Bueno, pues este es el tormento, el agobio que por alguna razón llevaba en la mente y en su bolsa de cuero Boris Ivanov. Para quien no lo recuerde, Rodion Raskolnikov es el protagonista de Crimen y Castigo, la magnífica obra de Dostoyevsky que ya conocéis. Una novela, por cierto, que la he leído 2 veces, la he intentado una tercera, porque me tengo como un imán me atrae hacia la novela, pero me causa tanta angustia después que no quiero leerla y no por ahora. Es una angustia que me deja muy pesarosa durante días. Hay una cosa que quiero comentaros hablando de esto. Cada fin de año hago un repaso de los libros que he leído a lo largo del año, porque los voy anotando en un cuaderno de lecturas y escribo una breve reseña para recordar después el argumento. Pues este otoño he releído cuentos europeos y aunque a mí no me gusta aconsejar lecturas, porque oye, cada uno tiene sus gustos, las lecturas es como las comidas. Hay quien muere por un lechazo y hay a quien le ofende el olor. Pues eso mismo pasa con los libros. Pero sí me atrevo a recomendar 2 cuentos de Guy de Maupassant. Uno es Bola de sebo y el otro es El collar. Son dos relatitos breves que, si no los conocéis, os animo a buscarlos porque estoy segura que os van a gustar. Es una lectura muy entretenida, muy breve y, bueno, me gustaron mucho y por eso anoté aquí para recordároslo hoy. Os lo repito, El collar y Bola de sebo, ambos de Guy de Maupassant. Y nada más por hoy. Espero que hayáis pasado un rato entretenido y me despido con una canción que, aunque no tiene nada que ver con lo que hemos tratado hoy aquí, le vamos a dar oportunidad de sacarla al aire después de tantos años de éxito. Es una canción que me gusta mucho y nunca encuentro el relato apropiado para ponerla, así que hoy, que no viene a cuento, la vamos a escuchar. Se trata de Le Métèque de Georges Moustaki. Así que un abrazo. Gracias por la atención, queridos radioyentes de Radio Colores, y hasta pronto. Os dejo con Georges Moustaki. A ver, ahí va.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans.
Qué bien lo hemos pasado escuchando tus cuentos. Pero ya que nos invitas a leer Bola de sebo y El collar, pues la ABU te reta a que lo hagas tú para la próxima entrega, ¿te parece? Venga, Gloria, hasta pronto. La ABU.